levanta a ti, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Damos gracias a Dios porque es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque guarda su fidelidad de generación en generación. El Dios bueno ha hecho provisión para que tu vida sea bendecida a través de este medio. Y damos gracias a Dios de poder llegar a tu vida, a tu hogar, de la manera que sea para edificar tu vida. Y oramos a Dios para que el Dios del cielo te visite de acuerdo al lenguaje que usamos, ya que Él está contigo, que venga con una manifestación poderosa del Espíritu, te llene, te provea y te pueda contestar tu oración. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invito a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Mis amados, el Señor ha seleccionado como porción de estudio en este día Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, vamos a leer comenzando el versículo 11 hasta el 16. Dice así: Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Este es el segundo mensaje que predicamos acerca de la profesión, de la buena profesión. En el mensaje anterior, una cosa que me llamó la atención, esa es la etimología de la palabra profesión en griego, la palabra que se usa aquí, que homología. Homo significa igual, lo mismo. Homógrafas son las palabras. Homo igual. Y grafía, escritura, la misma escritura. Homófono. Homo igual, fono, sonido, el mismo sonido. ¿Recuerdan esas palabras castellanas? Hay muchas palabras con homo. Busquen en el diccionario mucho con homo. Igual. Y hablamos, haciendo un repaso, mis hermanos, que en la palabra profesión, en nuestro idioma, se entiende como algo a lo cual una persona se dedica. Una profesión no es un pasatiempo, es una elección que usted hace. Es algo que yo le dedico mi vida, así como Cristo dio su vida en la cruz por amor a mí. Ahora yo, por amor a Él, vivo para Él. Esa es una profesión, una declaración, una homología, homo igual, logos, una misma palabra. La voy a retener toda la vida. ¿Qué pasa, mis hermanos? Que esa profesión, fíjense aquí, que es el aspecto de hoy del mensaje. Yo quiero que ustedes vean esta escritura. Dice, pelea la buena batalla. Aquí de buena batalla y buena profesión, porque vienen de Dios. El 12, pelea la buena batalla de la fe hecha a mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho, le está hablando a Timoteo, la buena profesión delante de muchos testigos. Muchos testigos vieron la declaración, la confesión de la fe de Timoteo. Él hizo bien la buena declaración, la buena confesión con su vida. Y entonces, dice el versículo que sigue, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Noten ustedes que Timoteo hizo una buena profesión delante de muchos testigos, hizo la buena profesión. Y Jesús, que se lo está poniendo como ejemplo, dio testimonio de la buena profesión. Y hablamos de Jesús, cómo hizo su profesión delante de Pilato, delante de Caifás, etcétera, a la vez pasada. Ahora, me llama la atención esta palabra, testimonio. Diga conmigo, testimonio. La palabra profesión bíblicamente tiene mucha relación con la palabra testimonio y la palabra testigo. Y yo quiero hacer un estudio contigo de las escrituras para que entendamos bien la palabra testimonio. Vamos a definir la palabra, un testigo. Usted puede seleccionar palabras, cualquier palabra, otras palabras, pero yo selecciono estas palabras. Un testigo es una persona, escuchen, que ofrece pruebas para confirmar algún hecho, un acontecimiento, una proeza o un pacto, bíblicamente hablando. Escuchen, un testigo es una persona que ofrece pruebas, evidencias, para confirmar algo, confirmar un acontecimiento, un hecho, un pacto, una proeza. Diga conmigo, ofrece pruebas. Me gusta esa definición. Ahora, la diferencia entre testigo y testimonio es que testigo es el que ofrece las pruebas. Y las pruebas son el testimonio. Ah, bien. Ya sabe la diferencia entre testigo y testimonio. Vamos a estudiar eso, esa definición ahora. Vengan conmigo, póngale algo a la Biblia ahí, hay un submarcador de Biblia. Vengan conmigo para que miremos aquí. En Génesis capítulo 21, primer libro de la Biblia, capítulo 21. ¿Ya lo tienen? Escuchen ahora, dice 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y ficó el príncipe de su ejército a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Qué lindo testimonio de un extraño. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Él quiere que Abraham le asegure de que Abraham se va a portar bien con sus hijos, con sus nietos. Dígame, un oriental siempre piensa en la descendencia. Versículo 24. Respondió Abraham: yo juraré. ¿Qué dijo Abraham? Diga, esa es la homología de Abraham. Yo juraré. Y se compromete en palabra. Y al comprometerse con la palabra, hace una declaración de que él se compromete. Él confiesa: lo juro. Esa es profesión. Sigan conmigo. El 25. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Entonces Abraham le dice: bueno, yo te lo juro, pero yo quiero que arreglemos un asuntito que está pendiente entre tú y yo. Hay un pozo ahí que es mío, pero que tus siervos se apoderaron de él y me lo quitaron. Respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. En otras palabras, si he pecado contra ti era por ignorancia, yo no lo sabía, tú no me lo dijiste, nadie me lo ha dicho, ahora es que yo lo sé. Y tomó Abraham ovejas, atención, y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. ¿Qué hicieron? Pacto. Yo les dije que un testigo es una persona que ofrece pruebas, evidencias de un acontecimiento, de una proeza o de un pacto. Ahora, Abraham toma vacas y animales, los toma y se los da a él. El 28. Entonces puso Abraham 7 corderas de rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan ¿de qué? De testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. ¿Qué significa Berseba? Diga, pozo del juramento. Escuchen. Esas 7 corderas eran el testimonio. ¿Qué eran las 7 corderas? El testimonio. ¿El testimonio de qué? El testimonio de que ese pozo es mío. Yo veo que tú quieres hacer un pacto conmigo. Yo estoy dispuesto a hacerlo, pero vamos a arreglar los asuntos. Yo te juro y me comprometo y declaro que seré fiel con tus hijos y tus nietos. Pero devuélveme el pozo. Esa es la condición. Y dice Abraham: está bien. Pero escúchame. Muy pronto, o en unos años, tú te vas a morir y yo me voy a morir. Y con nosotros se va a morir este pacto si no levantamos un testimonio. Así que tráigame 7 corderas. Y esas 7 corderas van a ser el testimonio de que este pozo es mío. Y como tú aceptas el testimonio, las evidencias, yo confieso que yo voy a favorecer a tus hijos y a tus nietos. Y hagamos pacto. Y escuchen. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y ficó el príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y ahí, bueno, sigue la narración. ¿Ya vieron el ejemplo? Diga, las 7 becerras eran el testimonio. ¿Por qué eran el testimonio? Porque eran las pruebas. ¿Qué es un testimonio? Pruebas. Un testigo es el que presenta las pruebas. Y las pruebas es el testimonio. Vamos a seguir con otro ejemplo. Vengan ahora al capítulo 31. Este es el incidente cuando, para no tener que leer todo el capítulo, cuando Jacob sale corriendo de casa de Labán, porque Labán lo lavó. Le cambió el salario como 10 veces. Cuando trabajó 7 años por una mujer, le dio otra. Y después al final lo quería mandar sin nada. Pero Dios no lo permitió y bendijo a Jacob. Y Jacob, viendo que el rostro de Labán ya no era el mismo, se puso de acuerdo con sus mujeres y sus hijos y se fue con sus ovejas. Y entonces Labán lo supo y lo alcanzó en el camino. Y cuando lo alcanza, tienen un tremendo diálogo, porque Labán va a ir a reclamarle a Jacob: te llévate mis hijas, no se despidieron de mí, tus ovejas que son mías tampoco, todo me despojaste, te llevaste todo. Y Jacob dice, no, no, yo no te llevé nada, no tengo nada que sea tuyo. Todo lo contrario, tú me quitaste todo, me hiciste trabajar 20 años y me iba a mandar sin nada. Pero Jehová no te lo permitió. Y a Labán le dijo, es cierto, porque cuando yo me enojé contigo, Dios me dijo, ten cuidado que tú no le hables comodidamente a mi siervo Jacob. Cuidado que no le hables mal, ese es mi siervo. Que Jehová es tremendo. Eso que Jacob era un engañador. Pero había un pacto con él. Había una declaración de Dios. Y Dios es fiel a su profesión. ¿Saben cuál es la profesión de Dios? Es el fiel y el verdadero. Y aunque seamos infieles, que es nuestra costumbre, la de él es que siempre permanece fiel. Denle un aplauso. ¡Aleluya! Amén. Escuchen ahora para que vean aquí el testigo y el testimonio de este pacto. Versículo, para abreviar, 44. Le dice a Labán, ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Amén. Vamos a hacer un pacto entre tú y yo, y vamos a levantar un testimonio del pacto. Cuando él se convence, le dice a Labán, mira, dice Labán, ok, Jacob, está bien, no voy a argumentar contigo, está bien. Está bien, el Dios de Nacor, el Dios de mi padre se me apareció, que es el mismo Dios de Abraham, y me dijo que ni siquiera te hable mal. Entiendo ya que Dios está contigo y que en realidad lo que tú hiciste fue porque Dios te bendijo. Así que déjame despedirme de mis hijas y solamente te reclamo una cosa, que te llevaste mis dioses. Dice Jacob, no, yo no he tomado los dioses tuyos. Y fue, él no sabía que Raquel... Sí, los tenía. Y los dioses en aquellos días, el que tenía los dioses podía reclamar la herencia del padre y por eso andaba detrás de los dioses. Ustedes saben lo que aprendió Raquel de Jacob, no, a ser astuta. Y entonces simuló que tenía el periodo y se sentó sobre aquel asno, aquel camello, y dijo, ay, mi señor, no me moleste, mira que me siento muy bien en la joroba de este caballo, aquí, de este camello, déjame tranquila. Ah, está bien, no te voy a molestar, hija, pero sigo buscando por tu tienda. ¿Ustedes saben? Muy bien. Después que busca y se da cuenta que no le llevaron sus dioses, él piensa que nadie los tiene. Dice, vamos a hacer un pacto tú y yo, vamos a resolver el problema y vamos a darle fin al fin y resolvemos el problema. ¿Ok? Vamos a hacer un pacto entre los dos y vamos a levantar un testimonio de ese pacto. 45. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. ¿Qué hizo? Levantó una piedra. Ya comenzó a levantar el testimonio. Porque el testimonio, ¿qué cosa? Es una prueba. Y levanta una piedra. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron ¿un qué? Un majano. Y comieron allí sobre aquel majano. Majano. Es un montículo. Hicieron, diríamos en nuestro lenguaje, una montaña de piedras. Porque él levantó una. Y Jacob dijo, no, una no es suficiente. Y escuchen. Y llamó Labán, lo llamó Labán, o sea, al majano. Hegar Saaduta. Y lo llamó Jacob Galaad. Escuchen, la diferencia, las dos palabras son las mismas palabras. Solamente que Labán lo dijo en arameo y Jacob lo dijo en hebreo. Pero es la misma palabra. Lo que significa es el majano del testimonio. En otras palabras, ese montículo o majano, ese montón de piedras acumuladas, formando como una montaña pequeña de piedras, era el testimonio entre los dos de que había paz, de que había un pacto entre los dos, de que el pasado estaba olvidado, de que debe haber más agresión entre los dos. Y escuchen, El 49. Otro nombre. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. La palabra Mizpa significa atalaya. Entonces dice que atalaye Jehová, diga Jehová es el testigo. Entonces Mizpa es atalaye Jehová. Eso significa atalaya. En otras palabras, Jehová sea testigo entre tú y yo. En otras palabras, como dice Pablo muchas veces, pongo a Dios como testigo de que esto es así. Ahí cuando usted pone a Dios como testigo, el que lo ve todo, el que lo sabe todo, tenga cuidado que usted no ponga a Dios como testigo, porque Dios mira el corazón, Dios mira todo. Y si hay engaño en el asunto, ay, usted está invocando el nombre del Santo de Israel y lo está poniendo como testigo. Eso es lo que significa cuando un profeta dice, vive Jehová, vive Jehová. Y usted dice, ay, usted dice esas palabras que son grandes. Mucho cuidado cuando se invoque el nombre del Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor. Y vive Jehová y vive mi alma. Está jurado por Jehová y por su alma. Cuidado, se le ve el alma. Y dice el 50. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. En otras palabras, nos vamos a separar. Yo no te voy a ver nunca más posiblemente. Pero cuidado que tú no vayas a dejar a mis hijas abandonadas y tú te cases con otras mujeres, porque Jehová es testigo entre los dos. Ay, 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 esa alabanza era tan astuta. Y entonces sigue el pacto entre los dos. El 51 dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré este majano contra ti, ni tú pasarás este majano, ni esta señal contra mí. Para mal. En otras palabras, lo pusieron como un lindero entre los dos. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, que era el mismo, juzgue entre nosotros, y el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Y juró por Jehová. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Eso era un pacto en la antigüedad. Ya podemos mirar acá otro ejemplo de lo que es un testigo y lo que es un testimonio. Muy bien, yo te puedo mostrar otros ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, escuchen, recuerdan ustedes, hay tres cosas, varias cosas que Dios llamó testimonio. A la ley, Dios llamó el testimonio. ¿Testimonio de qué? De testimonio. Por eso Dios escribió las tablas con su propio dedo. ¿Por qué lo hizo con su mano? Para decir, esta no es ley de hombre, esta es ley de Dios. Yo, Jehová, fui el que te di estas leyes. Y escribió Dios con el dedo. Esa es una prueba, diga, una prueba. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Una prueba. ¿Y quién fue el testigo? A ver, ¿quién fue el testigo? ¿Quién presentó la prueba? Dios. Y también Moisés, porque estaba allí. Él lo vio, porque un testigo también es el que mire, que está presente, ¿eh? Este también, el que da la prueba y el que está presente. Entonces Dios, como testigo, escribió el testimonio con su mano, para que en la posteridad no se diga, ah, Moisés fue el inventor de la ley. Dice Dios, miren las tablas, ahí está, en el arca. ¿Saben ustedes cómo Dios llamó al tabernáculo de su morada? Diga conmigo, ¿el tabernáculo de qué? Del testimonio. ¿Por qué testimonio? Era una evidencia
de que Dios había habitado 40 años con Israel en el desierto. Y dijo, hacedme a un santuario y yo habitaré entre ustedes. Pero Dios también tomó otra cosa, tomó la vara de Aarón. La hizo reverdecer y dijo, póngala en el arca como testimonio de que yo elijo la casa de Leví, la casa de Aarón para el sacerdocio. Diga, prueba. Déjalo conmigo, prueba. El testimonio es una prueba, es una evidencia que el testigo presenta para anunciar a los contemporáneos, a los que viven en su generación y a los que han de venir después, de que esto es verdad. El testimonio testifica una verdad.
Muy bien, entre los judíos y entre los árabes, cuando una mujer se casaba, entraba a su tienda y tenían que, todavía entre muchos pueblos antiguos la costumbre es que se sacan la evidencia de que esa mujer era virgen, la sangre de la virginidad, el testimonio de que vino al matrimonio virgen, prueba. El maná, Dios dijo, métalo en el arca como un testimonio de que yo alimenté a Israel 40 años. Pregunta, ¿necesita Dios pruebas? Diga, no, pero nosotros los incrédulos sí. Además, por eso la Biblia dice, hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son las dos cosas? Diga uno, que lo dijo. Dos, que juró por su nombre. Y el que no puede mentir, se atrevió a jurar. Ya el juramento se convierte en un testimonio. Porque dice, no solamente lo dije, ya la palabra es suficiente testimonio. Porque yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Hablé una vez y hablé. Y es verdad, porque en mí solamente hay verdad. Pero juro por mi nombre. Eso es verdad. Le juró a David por su santidad. Le juró a Abraham. Y juró a los herederos de la salvación, que nos dará vida eterna. Por eso estamos seguros. Muy bien. No tienen que buscarlo, pero en Juan capítulo 5, Jesús tuvo una controversia con los fariseos. Muy fuerte. Y ellos estaban cuestionando acerca de su ministerio. Y Jesús comenzó a dar testimonio y dijo, Juan dio testimonio de mí. Pero el testimonio mío es mayor que el de Juan. Porque el Padre dio testimonio de mí. Estaba haciendo alusión a aquella ocasión cuando Juan lo bautizaba, que se oyó la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento. En otras palabras, Juan vino de Dios y dio testimonio de mí, pero yo no me baso solamente en el testimonio de Juan. El Padre dio testimonio de mí. Por eso digo, el testimonio mío es mayor que el de Juan, porque el Padre que está sobre todos dio testimonio de mí. También dijo Jesús, si no creen a mis palabras, crean a mis obras, ellas dan testimonio de que yo procedo de Dios. Diga, presentó a Dios como testimonio. Diga, presentó a Dios como testimonio. Presentó a Juan como testimonio. Presentó sus obras, sus milagros como testimonio. Y terminó en el versículo 39 diciendo, ustedes estudian las escrituras, porque a ustedes, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí. Amén. Jesús mostró las escrituras como una prueba. Porque los profetas y todos hablaron de él. La ley, los profetas y los salmos. Los dos que iban camino a Emaús fueron enriquecidos cuando Jesús que iba.
ocultando su identidad, comenzó a abrir las escrituras y a mostrar que estas cosas eran así.
Oh, yo me hubiese gustado estar allí viendo a Jesús interpretando el Antiguo Testamento. Ay, 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 qué lindo aquello. Ahí presentó al Padre como evidencia, a Juan como evidencia, a las escrituras como evidencia y a sus obras como evidencia. Digan testimonio. Testimonio.
Nuestra profesión debe estar respaldada con el testimonio. No hay profesión sin testimonio.
Muy bien. Ahora van a entender una porción bíblica que hemos predicado en el pasado. Yo he predicado un mensaje una vez y Pablo Colón ha predicado varios mensajes, recuerdo, en la historia de estos años acerca de este pasaje de la Escritura. Y ahora lo vamos a entender mejor. Primera de Juan, capítulo 5. Miren para que entiendan. Miren el 4. Comencemos para que entiendan mejor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Diga, esa es mi profesión. ¿Por qué mi profesión? Porque la fe es profesión. Porque con el corazón se cree, con la boca se confiesa. ¿Qué es que la homología? Una confesión. Es una declaración. Que mi fe ha vencido al mundo. Que mi fe ha vencido la carne. Que mi fe ha vencido la muerte. Que mi fe ha vencido el pecado. Que mi fe ha vencido al mundo. Porque todo el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios ha vencido al mundo, la carne, al demonio, al diablo, al infierno, a la muerte y a todos los poderes del mal. Esa es mi profesión, la fe que una vez fue dada a los santos, lo que hemos creído y predicamos y por consiguiente vivimos. Y entonces dice, este es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es que el versículo anterior dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿O acaso no fue eso lo que dijo Pedro? Cuando le dijo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen que tú eres Jeremías o Elías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes qué dicen? Y dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bien, bienaventurado eres Simón. Eso tú no lo puedes decir por ti mismo. Jamás un hombre puede declarar una cosa así. No te lo reveló ni carne ni sangre. Te lo reveló el Padre. Por eso, en esa declaración, yo voy a establecer a mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la llave de nuestra profesión? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Amén. Pero Pedro lo dijo con inspiración del Espíritu. A Pedro le salió un rema por la boca. En esa ocasión no habló Pedro el torpe. Pedro el impulsivo. Pedro el que tenía siempre encendido el opinador. Ahí habló el Espíritu Santo. Y Jesús se dio cuenta que el rostro de Pedro estaba iluminado. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Simón, hablaste por el Espíritu. Confesó por el Espíritu que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y el que cree eso ha vencido al mundo, al diablo, a los demonios, a la carne. Y es un vencedor. Más que vencedor. Amén. Y escuchen ahora. El 6. Le leí el contexto para que entiendan lo que sigue. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino mediante agua y sangre. Diga, esa es mi confesión. Esa es mi profesión, que vino en agua y en sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y escuchen, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¡Lucha! ¿Quién, escuchen, quién es un testigo? El que ofrece y presenta evidencias.
Ajá. ¿Cómo nació Jesús del Espíritu? Oh, María le dijo, ¿cómo? Cuando el ángel Gabriel se presentó a María, le dijo, muy bienaventurada, dichosa eres. Y se espanta María por aquella salutación tan extraña. Oh, y le dice, yo soy Gabriel, que he sido enviado por el Padre a ti para decirte un gran mensaje de Dios. Y es que tú concebirás y parirás un hijo y se llamará su nombre Jesús. Y él salvará a su pueblo de sus pecados. Y María dice, ¿cómo puede ser esto? Yo no conozco varón. Y él le dice, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y te hará sombra, y lo que nacerá de ti será el Santo de Dios. Diga, fue engendrado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu es la verdad. Y el Espíritu es el testigo. El Espíritu es el testigo de que Cristo no nació de carne y de sangre. Que María no tuvo un varón que depositó semen en ella, sino que Dios se le embarazó por el Espíritu Santo. Amén. Para el mundo, esto es un cuento de viejas. Para nosotros, es el testimonio de Dios. ¡Aleluya! Amén. Amén. Y lo digo, desde esta plataforma, Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Hijo de Dios, porque el Espíritu, que es la verdad, dio testimonio de que Él vino de arriba. El Padre lo dijo el día de su bautismo, cuando fue bautizado en el Espíritu. Él nació por el Espíritu y fue bautizado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dio una señal a Juan. Le dijo, Juan, aquel que tú veas que el Espíritu Santo desciende y permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Escuchen, ¿cuál era el testimonio que el Espíritu estaba dando a Juan? No, el mismo Espíritu le está diciendo, aquel que tú veas, diga, señal, evidencia de que el Espíritu desciende y permanece y se queda con él, ese es el Cordero de Dios. Lucha. Amén. Así que, ¿quién es la verdad? El Espíritu. Ya le dije que Jesús puso al Padre como testigo, puso las Escrituras como testigo, puso a Juan como testigo, puso sus obras como un testimonio. Testimonio el Padre, testimonio las Escrituras, testimonio Juan, testimonio sus milagros. Ahora aquí llegó, aquí está diciendo, este Jesucristo que vino no solamente de agua, sino de agua y carne y sangre. Porque cuando le abrieron el costado, salió sangre y agua. Y ahí nació la redención. Porque fuimos lavados por su sangre y salvados por su sangre. Y el agua es la regeneración del agua por la palabra. Engendrados por la palabra. Oh, diga usted, mi profesión, que es mi confesión, que es mi declaración que predico al mundo, tiene el testimonio de Dios. Testimonio. Este Jesucristo. Y dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dio testimonio cuando nació, dio testimonio cuando se bautizó y le dio señal a Juan, el que bautiza con el Espíritu Santo, el que lo tiene encima y no se le va de encima. Ese es el olivo cuando vino la paloma y posó y regresó con el olivo en la boca y dijo Noé, hay que salir del arca. Ya la paloma encontró un lugar. El Espíritu Santo andaba buscando por milenios dónde posarse y no encontraba. Y a veces venía sobre Sansón un poquito y se iba porque era un pecador. Y venía sobre Jefté y le daba ánimo y salía. Y dice que en el Antiguo Testamento que vino sobre Jefté, sobre Sansón, vino sobre ellos. Pero se iba la palomita. Pero cuando vio Jesús dijo, ay, este es el Santo de Dios. Este es. El Espíritu dice, de aquí no me voy. y permaneció sobre él. Y fue tan lleno del Espíritu que ahora podía administrar el Espíritu y dárselo a los suyos. Por eso el día de Pentecostés, el Espíritu de Cristo descendió sobre la iglesia y posó y está con nosotros para siempre. ¡Aleluya! Miren, hermanos, cómo nos estamos recreando en la sencilla palabra. Bueno, eso es lo que hemos creído. Eso es lo que predicamos. El testimonio del Espíritu. Nació por el Espíritu. Fue bautizado por el Espíritu. Y cuando llegó a la sinagoga de Nazaret, que fue dinamitado por el Espíritu, dijo, abrió la escritura, leyó Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertar a los cautivos, a vista a los ciegos y predicar el año de la buena voluntad de Jehová. Cerró la escritura, hoy se ha cumplido esta escritura, y salió dinamitado por el Espíritu Santo, haciendo milagros extraordinarios, porque Dios estaba con él. Me gusta la predicación apostólica. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que anduvo entre nosotros haciendo milagros y maravillas porque Dios estaba con él. El Espíritu estaba sobre él y permaneció sobre él. Señal de que era el señalado entre 10,000, que era el deseado de todas las naciones. Y yo me gozo que a los 16 años me llamó a predicar esto, a confesarlo, mi hermano. Ay, 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 ay. Como dice la canción evangélica, mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Y es el mensaje, reconciliados con Dios, porque ya Dios lo hizo en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Este versículo dice que no aparece en los manuscritos, no importa. Lo dice toda la Biblia que son tres los que dan testimonio, aunque no, este versículo no aparezca. Pero el octavo sí lo dice. Y tres son los que dan testimonio, la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Diga, los tres son testigos. El agua da testimonio, la sangre da testimonio, el Espíritu da testimonio. Sangre, ay Señor. Y lo grande que concuerdan. ¿Qué pasa? Concuerdan. Dios es uno. Y en él no hay contradicción. El agua dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ay, 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 ay. Porque el agua es un símbolo del Espíritu y de la palabra y de la regeneración. Y ustedes saben que el bautismo, que uno nace del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Y ahí dice que hemos nacido del Padre. El agua da testimonio. La sangre que fue derramada, que cayó en el Gólgota, da testimonio. El Espíritu Santo que vino del cielo da testimonio. Da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y escuchen ahora el 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mira que queremos mucho en los hombres. Ay, no dejamos operar y nos ponen anestesia. Y nos duermen ahí sin saber si vamos a despertar. Y se van a poner a jugar los médicos allí conmigo. Y yo dormido y no sé si voy a despertar. Y confío y me pongo como un corderito en sus manos. Y todo lo que dicen ellos yo lo creo. Porque estudiaron, porque son científicos, porque son profesionales y creemos a todo lo que nos dicen. Pero dice aquí, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Pero si le creemos tanto a los hombres, creámosle a Dios. Porque este es el testimonio. Miren cuál es el testimonio. Diga, ¿qué es un testimonio? No, 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 no. Yo definí qué es un testimonio. Diga, ¿qué es un testimonio? Las pruebas, las evidencias, las pruebas de que un pacto es genuino, de que un acontecimiento es verdadero. Escuchen, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio, esta es la prueba con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ay, 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 ay. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba de que Dios te ama? Diga, Dios a Jesucristo. ¿Cuál es la prueba de que tus pecados son perdonados? Que Cristo murió por ti. ¿Cuál es la prueba que el diablo no te puede condenar? Que Cristo es el que justifica. ¿Cuál es la prueba que nadie te podrá apartar del amor de Dios? Que ya Cristo murió, resucitó, está a la diestra del Padre y viene por nosotros. Esa es nuestra profesión. Que si lo creo, lo creo. Y mira lo que dice el 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Yo lo tengo aquí al testimonio. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Con el corazón, mire, yo lo tengo aquí en el corazón. Él sembró la palabra. La palabra es el testimonio, porque la palabra es la verdad. El Espíritu es la verdad. El Evangelio es la verdad. Sembró aquí el testimonio. La evidencia está aquí de que yo nací de nuevo y he vencido al mundo. Aquí está, aquí adentro. ¡Aleluya! Yo tengo el testimonio en mí mismo. Está en mi corazón. Está en mi boca el testimonio. El testimonio es la profesión. Lo que confieso. Lo que vivo. Estoy dispuesto a morir por esto. Amén. Amén. Ven, mis hermanos, la relación que hay entre el testimonio y la profesión. Yo anuncio y proclamo el testimonio, porque mi fe está basada en un testimonio, en el testimonio de Dios, en el testimonio de que Dios envió a su Hijo y murió por mí en la cruz. Yo tengo el testimonio, por eso yo le creo a Dios. Versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. ¿Quién tiene el testimonio? Diga, el que cree en Jesús. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Por eso lo tengo. Dios me dio la fe cuando nací de nuevo. Yo no nací con fe. Dios me dio la fe. La fe es un don de Dios. Lo dice la palabra y yo lo creo. Y es parte del testimonio, de la evidencia de Dios, de las pruebas de Dios. Y dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y escuchen ahora la definición. Este es el testimonio. ¿Quieren saber? Que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en el Hijo. ¡Ja! Ese es el testimonio. Mis hermanos, ¿de dónde sustraje la definición? Diga, del diccionario de Dios. Este es el testimonio. Me gusta. Este es Jesucristo, que nació de agua y del Espíritu. Y el Espíritu da testimonio de Él. Y el que cree en Él, el que cree en Él ha vencido al mundo. El que cree en Él tiene vida eterna. El que cree en Él pasó de muerte a vida. Y ese testimonio lo tiene todo aquel que cree, porque este es el testimonio. Que Dios no es que nos va a dar vida eterna, que ya nos dio vida eterna. Y esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene el testimonio de Dios. ¡Aleluya! Iglesia, tú tienes el testimonio de Dios. Amén. Escúchame, mi hermano. Escúchame, mi hermano. Pablo decía, el Evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino con manifestación del Espíritu y con poder. ¿Por qué? Las señales nos seguirán. Porque las señales son testimonios de que Dios está con nosotros. ¡Aleluya! Amén. La Biblia dice que las señales son un testimonio para los incrédulos. ¿Testimonio de qué? de que el evangelio no es una filosofía, de que el evangelio no es una religión, de que el evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. 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 Que el reino de Dios, justicia y paz y gozo en el espíritu. La señal. ¿Cuál es la señal del pacto? Que el bien y la misericordia nos seguirán siempre. ¿Cuál es la señal de que nuestro mensaje procede de Dios? El bendito evangelio. De que milagros y maravillas y señales nos seguirán. Por eso la iglesia debe pedir esas señales. Para que se manifiesten en nosotros. No somos palabreros. Somos portadores de la profesión de Dios.
Amén. Gloria a Dios.
Aleluya. Yo tengo la mejor profesión del mundo. Porque Dios tuvo un solo hijo
y tenía la misma profesión que yo. No era carpintero, era cristiano, predicador de la palabra de Dios.
Lucha. Amén. Amén. Escúchame, mi hermano querido.
Mira cómo termina aquí. Versículo último. Dice el 11. Este es el testimonio que Dios ha dado. Nos ha dado. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahí está el testimonio. Diga, yo lo tengo. Y yo lo confieso. Amén. Amén.
Y la próxima semana vamos a continuar a ver cómo los primeros cristianos llevaron el testimonio de Dios. Y vamos a sustraer las enseñanzas que Dios tiene para nosotros.
Escúchenme, para terminar, por el Espíritu. Juan el Bautista estaba en la cárcel. Aquel que vio al Espíritu Santo que descendió sobre él, que permaneció sobre él, que oyó la voz que dijo, este es el Hijo de Dios. Que oyó la voz que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Pero ahora Juan está en una cárcel y parece que no se cumple nada de lo que dijo. Y como saben que lo van a matar, manda a sus discípulos, pregúntenle. Y van los discípulos, interrumpen un mensaje de Jesús. Dice, Juan te mandó un mensaje diciendo, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? Ese fue que dijo, ese. Ahora está preguntando. Ahora está preguntando porque estaba medio asustado Juan, en conflicto con su fe. ¿Cuántos saben que la fe se mete en conflicto a veces? Porque no se parece lo que decimos con lo que se ve. Y dice, ¿eres tú el que había de venir? Y él dijo, y ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús dijo, manténganse ahí. Y dice que comenzó a hacer milagros ahí. Y después que esos milagros que estaban los discípulos de Juan, así, le dijo, dile a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los muertos resucitan y que se ha acercado ya el reino de Dios. ¡Aleluya!
¡Amén! ¡Amén! Ahí está Jesús, ayudando al testigo para que tenga argumento para defender la verdad.
Y cuando le dieron un mensaje a Juan, Juan dijo, Señor, aquí está mi cabeza para que ruede por el cadalso. No me importa morir, yo sé que Él es el Hijo de Dios, tal como yo lo prediqué al principio. Amén. Y Dios le hace un llamado a cualquiera de ustedes que por alguna razón haya negado la fe, que como Juan, que venga acá.
Porque en Jesús los cojos se levantan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los ciegos ven, y a los pobres se le anuncia el reino de Dios. Este es el testimonio. Hay que predicarlo. Yo te pregunto, iglesia, y yo pregunto a la iglesia de las naciones, ¿no creen ustedes, mis hermanos, que este mensaje es digno de ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo? ¿No creen ustedes que todos los hijos de Adán que viven, pecadores, empedernidos, sepan que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a morir por ellos y que en Él hay vida eterna y reconciliación eterna con el Padre? Este es el tiempo para dar el mensaje. Este es el tiempo para dar la buena profesión delante de muchos testigos. Este, como hizo Jesús delante de Pilato y de Caifás, ir a los reyes de la tierra, a los hijos de Israel, a la iglesia de Cristo, a todos, todos tienen que saber el testimonio de Dios, el testimonio de la buena profesión, porque la buena profesión tiene un testimonio y me tiene a mí como testigo y también a ti. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.